Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por un día más de vida y por permitirnos venir aquí a su casa. Vamos a estar de pie, por favor, para tener una palabra de oración y comenzar el culto de esta mañana. Oremos. Padre Santo y Padre Bueno, te damos gracias en esta mañana por un día más de vida. Gracias porque nos supliste alimento. Gracias porque pudimos descansar bien y nos protegiste en la noche. Y no nos vino ninguna tempestad ni ningún mal repentino. Te pedimos que este culto que te ofrecemos, tú lo recibas como ofrenda de olor fragante y que podamos aprender mucho en esta escuela bíblica y en el resto del culto, Señor. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a estar continuando. ¿Necesitas qué? ¿Micrófono? Ok. Hoy vamos a estar continuando nuestra serie de estudios. Yo no sé si ustedes tienen el libro, estamos usando de Lifeway. Estamos en el tema de cómo Jesús suple nuestras necesidades más profundas. Amén. Y lo que vamos a estar viendo hoy específicamente es la necesidad que tiene el ser humano de contentamiento. En inglés le llaman the pursuit of happiness. La búsqueda que tiene continua el ser humano de la felicidad. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando, eso está mal, se supone que sea Juan 6, puse Juan 3, se supone que sea Juan 6, 26 al 27 y 35 al 40. Amén. Déjame poner mi slide por aquí para acordarme. Muy bien. El contexto de esta porción, Juan capítulo 6, comienza hablando de un suceso bien importante, que lo conocemos todos y se encuentra en diversos pasajes, es la alimentación de los 5,000, que eran 5,000 varones, sin contar mujeres y niños que pudieran o no pudieran haber estado en aquel lugar. Amén. Pues lo que sucede es que Jesús está para el tiempo de la Pascua más o menos, y él se da cuenta que hay muchas personas siguiéndolo. ¿Por qué estaban siguiéndolo? Por los milagros que él había hecho de sanidad y otros milagros más que había hecho. Si usted recuerda, en Juan capítulo 2, él dice que convierte el agua en vino. Eso es en las bodas de Caná. En Juan capítulo 4, él sana al hijo de un noble. Yo no sé si usted recuerda aquella porción que está el hombre y le dice que su hijo estaba bien enfermo en su casa. Y él le dijo que lo sanara, que regresara a su casa y cuando regresara, el hijo iba a estar bien. ¿Usted recuerda esa porción? Eso es uno de los milagros que ocurrieron. En el capítulo 5 también se habla de cuando Jesucristo sana al paralítico de un estanque que se llamaba Betesda. Allí había un estanque cerca de la puerta de los pastores, allí en Jerusalén. Había un estanque que se llamaba el estanque de Betesda. Y había una tradición y una creencia judía que decía que había un ángel que de vez en cuando bajaba y movía aquella agua. Y el primero de los enfermos que lograra bajar al estanque, ese iba a ser sanado. Pero había un hombre que llevaba un montón de años, paralítico. Imagínate, paralítico, ¿cómo va a bajar allá el agua? Bien trabajoso llegar allá. Pero llegó uno más grande que los ángeles. Se llamaba Jesucristo. Y él le dio la sanidad. Pues entonces empezamos el capítulo 6 con las personas siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Por los milagros y las sanidades que él había hecho. Y él ve a todas esas personas allí y le dice a los discípulos, ¿cómo vamos a darle comida a tanta gente? Y ahí está lo que usted recuerda de los 5 panecillos de cebada y los 2 pececitos que tenía el muchacho. Y Jesucristo los repartió, dijo, siéntense por allí en el campo, que había un pasto, siéntense allí. Y empezó a repartir. Y dice que de aquellos 5 panes de cebada y 2 pececillos, sobraron canastas de comida. Jesucristo dijo, recójanla para que no se pierda nada. Amén. Y pues en el versículo 15 nos habla de que Jesús, dándose cuenta que las personas dijeron, este tiene que haber sido el profeta que se anuncia en las profecías, ese que iba a venir de la descendencia de David, de la simiente, que va a venir a reinar, pues cuando él se dio cuenta de eso, dice que se apartó a un monte. Y los discípulos de él, los 12, se fueron en la barca a Capernaum, ¿ok? Y en esta porción también se encuentra el momento en el que él aparece caminando encima de la agua, que aquí no se relata la porción de Pedro, pero en Mateo, si usted lo busca, Mateo 14, si no me equivoco, está la porción en la que él está caminando por el agua y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo ande sobre el agua hasta donde ti. Y Pedro después quita los ojos de Jesús y se hunde en el agua. Amén. ¿Ustedes recuerdan esa porción? Pues por eso ellos se fueron. Pero al día siguiente, la gente todavía estaba buscándolo, se despertaron y dijeron, mira, el barco de Jesús no está ahí. Se montaron todos en las barcas y lo siguieron también. Y ahí entonces, ese es el contexto, ahí es que empieza esta porción que vamos a estar estudiando hoy. Gloria a Dios. Vamos a tener una preguntita para considerar. ¿Cuándo tuvo usted demasiado de algo bueno? En inglés hay un dicho que dice, you can never have too much of a good thing. Y hay otros que dicen, there's no such thing as too much chocolate. No hay tal cosa como demasiado chocolate. O tú no puedes tener demasiado de algo bueno. Pero todos sabemos que esto simplemente es algo por decirlo, pero que no es verdad. Yo quisiera preguntarle a usted, si usted quiere compartir con la congregación, algún momento en su vida en que usted ha tenido demasiado de algo bueno. ¿Alguien que quisiera compartir eso? Hermanito Marco.
Demasiada misericordia Dios ha tenido conmigo.
Amén. Amén. Dios ha tenido demasiada misericordia. Pero algo más cotidiano. Ha comido demasiado pernil y después está que no se puede levantar y después está con el colesterol por el cielo, los triglicéridos y todo eso. Algo más, alguna comparación más que usted tenga. Los niños, alguien que tenga niños que han tenido muchos dulces en los cumpleaños. Después no hay quien los acuesta a dormir y están por ahí hiperactivos. Hermanita Natalia.
Bueno, yo diría, no algo bueno, muchísimas cosas buenas.
¿Ah, sí, también?
Porque desde que conocimos la verdad, que la verdad nos hizo libres por medio de la palabra de Él, pues hemos recibido bendiciones todos los días, recibimos bendiciones. A veces no las apreciamos como bendiciones, pero a millón vienen las bendiciones. Amén. Yo le doy gracias al Señor por muchísimas cosas, porque Él me dio mucho, me quitó, pero me ha vuelto a dar. Pero más que nada, liberarme del mal matrimonio. un matrimonio que yo no quería, pero sí lo hice sabiendo de que estaba en contra de la voluntad del Señor.
Amén.
Y pues, Él me liberó de esa situación. Gloria al Señor.
Amén, amén. Pues, papi.
A veces en la crianza. Dice que aquí.
En la crianza.
A veces tenemos muchas libertades. A veces tenemos muchas libertades y no aprendemos a valorar realmente qué es lo que nosotros tenemos. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, no sabemos exactamente cómo actuar.
Y quiero tratar de definir, cuando digo demasiado de algo bueno, la palabra buena es relativa a la persona que la ve. Para un niño, por supuesto que es bueno comer dulce. Y pueden tener demasiado de algo bueno. Y en la cultura y sociedad consumerista en la que vivimos, a todos les gusta tener más, a todos. De hecho, algo tan simple como ir a un fast food, a un restaurante de comida rápida, tú pides un combo y te preguntas si quieres agrandarlo. De hecho, tienen tres tamaños, el pequeño, el mediano y el grande. Y cuando tú lo pides, por default, en automático te dan el mediano. Y lo que te agrandan no es ni siquiera el sándwich, por ejemplo. No es un sándwich de pollo que te agrandaron las papas y el refresco. Que de eso sí tú puedes tener demasiado y bastante daño que hace. Pero así hay muchas cosas en la vida que a todos nosotros quizás nos gustan. Queremos tener un carro grande, lujoso, queremos tener una casa. Hay personas que tienen casas, mansiones, que son dos personas que viven en ella o tres, y tienen 80 cuartos, 70 baños. Y tú uno se pregunta, ¿pero por qué tanto? Porque la persona, por naturaleza, quiere tener mucho de algo. Eso le da como un estatus. Y eso es, discúlpeme, eso es exactamente el punto central de este estudio. La persona, el ser humano, tiene la necesidad, por naturaleza, en su carne, de querer llenar un contentamiento, un vacío, buscar la felicidad. Y las personas buscan esa felicidad en cosas materiales. Pero el asunto, que es lo que yo quiero traer en este estudio de hoy, es que Jesús es el pan de vida que nos da la verdadera satisfacción. Él es el que nos va a dar el contentamiento. Vamos a ver en la porción que el que comiere de este pan no tendrá hambre jamás, dice ahí. Jesús nos va a dar una satisfacción completa. Amén. De hecho, yo quiero referirle a ustedes, si pueden buscar en su Biblia, no es parte del estudio, pero en Juan capítulo 1, versículo 16, la forma en que se abre esta carta, usted sabe que los primeros versículos dicen que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, ¿verdad? Pues en el versículo 16, Juan dice, y de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Esa palabra plenitud, imagínense usted una alacena llena. Imagínense usted un vaso grande, repleto hasta el tope, que no le cabe ni una gota más de agua o de lo que sea que esté adentro. Esa plenitud de la que habla en el griego acerca de Jesús, es que Jesús estaba lleno completamente de bendiciones, de cosas para darnos. Y dice Juan que de esa plenitud, de esa abundancia que Jesús tuvo y tiene, porque Él está vivo todavía, nosotros tomamos, y esa expresión gracia sobre gracia, en griego, esa expresión gracia sobre gracia significa una bendición encima de la otra. Usted ha escuchado esa expresión en Puerto Rico, ¿verdad? Encima de lo otro. Una bendición encima de la otra. Todavía no has terminado de gustar la bendición que te dio Dios y te envió otra más. Y después otra más encima. Hasta el momento tú te sientes repleto, te sientes, wow, qué mucho, como estaban diciendo ustedes, no me merezco tanta bendición y tanta misericordia de Dios. Pues vamos a estar viendo hoy cómo Jesús expresa eso en sus propias palabras a un pueblo de seguidores que estaban detrás de él por los panes y los peces. Amén. Bueno, vamos a dar unas gotitas del saber. Pan de vida, vamos a utilizar esta expresión a través del estudio. Y pan de vida es una alusión evidente, porque después él también habla de eso en este capítulo 6. Es una alusión directa al maná. Ustedes recuerdan allá en Éxodo 16, que decía que cuando las personas estaban vagabundeando, ¿así que se dice? Estaban de vagabundos. Yo no sé si me inventé una palabra nueva. Pero estaban de vagabundos. Estaban vagando allí en el desierto. Pues dice que Dios les envió del cielo como unas hojuelas de miel, con sabor a miel, como un panecito con sabor a miel, como un cornflake, ¿cómo se dice esto? Una sugarita del cielo. Y ellos se las comían. Era una sustancia blanca, como unas hojuelas que Dios les envió milagrosamente del cielo, mientras ellos estaban por el desierto. De hecho, el salmista Asaf escribe en el Salmo 78... acerca de todo el recorrido de Israel a través del desierto, y dice que Dios le había enviado trigo de los cielos, es la palabra que utiliza en el Salmo. Y después también decía que Dios le había enviado carne como polvo desde el cielo, decía que caía carne. Ustedes recuerdan esa porción en la que Dios también le envió codornices para que ellos se las comieran. Ellos tenían sustento todo el tiempo. Pues imagínense ustedes que usted está en el desierto, eso es lo que quiero que me imaginen. Usted está en el desierto ahora mismo, en este mundo donde Dios nos ha dejado, y Jesucristo es nuestro maná, Jesucristo es nuestro pan de vida, el que nos va a dar el sustento a través de las dificultades que estamos pasando en el mundo. También algo más que quiero mencionar es la mención de la palabra o de la frase el día postrero. ¿No se escucha? Voy a subirlo un poquito más para acá. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí. Pues el día postrero es una frase que explica o que refleja el pensamiento de los judíos de aquel tiempo, de un momento en el que se iban a acabar todos los tiempos y hasta las personas que estaban muertas iban a resucitar y se les iba a hacer justicia, ¿ok? Eso, por ejemplo, si usted va a Juan 11:24, está allí la hermana de Lázaro cuando se había muerto y dijo, pues si tú hubiese venido antes quizás no hubiese muerto, pero yo estoy confiada que en el día postrero él va a resucitar con los muertos, ¿verdad? Esa era una creencia que todavía nosotros tenemos hoy, los cristianos, pero sabemos que además de un día postrero que va a ser un día final, no existe un día final como tal, porque nosotros los cristianos creemos que Jesucristo nos va a resucitar y vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús en las moradas celestes. Pero vamos a ver más de eso a través y a medida que el estudio vaya avanzando. Quisiera un voluntario que me ayude a leer Juan 6, 26 al 27. ¿Algún voluntario? Marco.
Juan 6, 26 y 27. La palabra del Señor dice así. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Amén. Gloria a Dios. Gracias, Marco. ¿Por qué dice aquí en el versículo 26 que Jesús respondió? ¿Ustedes recuerdan que yo le dije que después de que se levantaron por la mañana, vieron que no estaba la barca de Jesús en el mar de Galilea o en el de Tiberia? No estaba en ese lado de allí. Pues fueron hasta Capernaum. Y cuando llegaron allí, dice el versículo 25, que lo hallaron al otro lado del mar y le dijeron, Rabí, o sea, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Ellos le preguntaron, ¿cuándo llegaste? Y Jesús le contestó, yo llegué a las 10:30, ¿verdad? Jesús no le contestó eso, Jesús le contestó como siempre contestaba, directo a la intención que tenían ellos. Porque dice en porciones anteriores, aquí mismo en Juan, que Jesús conocía las intenciones del corazón de la gente, los pensamientos de la gente. Ellos le preguntaron, ¿cuándo llegaste acá? Pero Jesucristo sabía realmente qué es lo que ellos querían. Ellos estaban buscando a Jesús, como, no sé si usted ha visto esa película, The Incredibles, era una de muñequitos, que son de una familia de superhéroes. Y está un señor que es bien fuerte y él deja de ser un héroe para trabajar en la oficina. Y llega un día molesto a su casa porque lo habían despedido y se va a caer y se agarra del carro y rompe el carro aguantándose de él. Y hay un nene, que es un personaje de mi favorito de esa película, está afuera en un triciclo mirándolo y mascando chicle y se le explota el chicle en la cara y lo mira. Y después todos los días cuando él viene del trabajo o de cualquier lugar que venga, el nene está mirándolo. Y le pregunté, ¿qué miras? No sé, que ocurra algo increíble. Pues así estaban ellos, así estaban los judíos, los discípulos siguiendo a Jesús para ver algo increíble, ver milagros, ver sanidades, ver todas estas cosas. Y Jesús le responde, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ahora habían pasado... Habían evolucionado esta audiencia de seguirlo a él por las maravillas que había visto, a decir, wow, está bueno estar con Jesucristo, porque allí no vamos a tener hambre nunca. Salimos de allí con la barriga llena. Dice que ellos comieron hasta saciarse el día anterior. Comieron hasta que no les cabía más. Y Jesús dijo, pues, ustedes me están siguiendo a mí porque comisteis el pan y os saciasteis. Pero ¿sabes qué? Aquí viene entonces la enseñanza. Trabajad por la comida, ¿qué dice ahí? No por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hablando en términos terrenales, para ponernos en perspectiva. ¿Usted ha comido algo alguna vez que sea eterno? ¿Usted no se ha desayunado nunca un huevo hervido con una tostada eterno, que se te quita el hambre y no te da más hambre nunca? No, ni una tacita de café que te mantiene despierto por siempre. Tampoco, ¿verdad? Pues Jesús le está diciendo, trabajen ustedes, porque eso fue trabajoso, hermano. Ellos se montaron en sus barcos y era un montón de gente. Estamos hablando de 5,000 y pico personas. Estaban siguiéndole. ¿Ustedes imaginan cuando cruzaron ese mar todas esas personas? Siguiéndolo. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Y quién da esa comida? Dice aquí, la cual el Hijo del Hombre, disculpen, Hijo va con mayúscula, os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y Jesucristo siempre fue bien directo con su misión. Él siempre le dijo a las personas, el Padre me envió. El Padre me envió a mí a que yo hiciera tal cosa. Y en este caso, yo fui enviado a darle a ustedes comida espiritual, eterna, que permanece para siempre. Pero yo me hago una pregunta. Vamos a ponerla aquí. ¿En qué cosas las personas hoy en día, en el presente, buscan la satisfacción? ¿En qué cosas? ¿Y en qué cosas nosotros como cristianos buscamos satisfacción para romper el hielo? A veces yo busco satisfacción jugando videojuegos. ¿Ok? Uno juega un videojuego para entretenerse y decir, ay, me entretuve, pasé un buen rato, me divertí. Pero después que lleva varias horas sin jugar, uno dice, válgame, en lo que boté mi tiempo. Y después al otro día, lo botas de nuevo, porque te satisface, porque estás buscando estar feliz en ese momento. ¿En qué otras cosas las personas buscan su felicidad? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que quiera compartir esa idea? ¿Han venido a decir algo? En el dinero, en la riqueza, en hacer chavo. ¿Alguien más? La amistad, dice Titilori, estar con los muchachos, como dicen por ahí, jangueando. Abuela Miriam. El amor. Ahora hay un disclaimer, no los cristianos, pero que hay otras personas que por ahí están picando flores, dicen por ahí. Pica flores. ¿Alguien más? Marco, yo le iba a decir algo.
El mundo lo busca, pues, en los vicios, el ron, la discoteca, la droga.
Amén. Drogas, alcohol, el abuso de sustancias controladas, ¿verdad? Discúlpame. En el juego, en la como dicen, en la bolita, en los caballos, en el casino, en los juegos de azar, las personas buscan esa gratificación inmediata, como lo llaman las personas que son más educadas. La gratificación inmediata, el momento en el que tú te sientes bien por un instante. Y después, hay una canción popular por ahí que dice que después de varios tragos, las nubes se van, pero el sol no aparece, dicen. Se va la tormenta, lo que te está molestando, pero no es que va a salir algo bueno de eso. El sol no va a amanecer porque tú estés pasando por ese momento de satisfacción, por llamarlo propiamente. ¿Algún otro ejemplo? En la riqueza, buenas casas, buen vehículo. ¿Qué tal en comer? Está la gula. Hay personas que comen porque les satisface comer y comen de más y todo el tiempo están buscando comer. Papi y yo estábamos viendo los otros días en las noticias. Fue la noticia, ¿verdad? Que salió un muchacho que había rebajado 300 y pica de libras, pero todavía pesaba 900 y pico de libras. Una persona que estaba todo el tiempo comiendo. ¿Usted sabe cuánta comida tienes que ingerir para pesar 1.300 libras? El muchacho ahora estaba en dieta para ver si rebajaba. Pero hay muchas personas que también se satisfacen comiendo, papi.
En la fama.
En la fama, exactamente. En que la gente lo halague. Mira, yo hice esto. En que los vean en la televisión. En que salgan en el periódico. Aunque sean cosas malas que hicieron, pero que aparezcan ahí. Son satisfacciones que le da. Por eso es que hay una industria tan grande de la farándula. Bien grande esa industria. Y están las personas, uno dice a veces, ¿qué yo saco con saber qué hizo aquella persona? Y están los reality shows que hacen orillas y todo el mundo viendo las cosas privadas de esa persona, qué cocinó, qué se comió, si se lavó la boca cuando fue al baño, si tenía lagañas cuando se acuesta a dormir y se levanta. Cosas bien, bien mundanas. Eso da satisfacción a ellos, saber que los están mirando. La forma en que se visten para que me miren también, eso da satisfacción. ¿Algo más? Los logros personales, tratar de alcanzar una carrera simplemente para sentirme bien, ¿ok? ¿Algo más? Amén. Exactamente, no están tomando en cuenta que Dios los está mirando. Pero ahora, ¿por qué buscamos satisfacción en las cosas que no perduran? Esa es la pregunta y no tienen que contestarme. Una pregunta para que consideren. Papi quiere hacer un comentario.
Muchas veces porque estamos atados a la tierra.
Exactamente.
Hay una historia que se narra respecto a Napoleón, no sé si es cierto o no, que estaba con un amigo hablando y miraban hacia el cielo y a la distancia pues él dicen que tenía una vista bien, una visión bien aguda, y miraba al cielo y veía unos puntitos, unas estrellas, y le decía al amigo que era miope, le decía, ¿tú puedes ver esas estrellas? Y él decía, no. Y él decía, ve, esa es la diferencia entre tú y yo, que yo puedo ver más allá de lo que está aquí. Entonces la moraleja era que el que está atado a la tierra, pues vive la mitad de una vida. ¿Verdad? Puede ver solamente las cosas que están en sus inmediaciones. Sin embargo, el que no, pues se le es difícil de ver mucho más allá. Y así nos sucede muchas veces a nosotros. Si estamos mirando solamente las cosas que están aquí en la tierra, pues esas son las cosas que pensamos son las únicas que nos van a dar satisfacción.
Amén. Gloria a Dios. Hay una porción también, haciendo referencia a lo que está diciendo Papi, que dice Jesús en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, donde las cosas son perecederas, lo que estamos viendo hoy, sino hacer tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y eso me hace pensar a mí, ¿por qué buscamos satisfacción en las cosas que no perduran? Porque ahí es donde está nuestro corazón, ahí es donde estamos poniendo nuestra mente, ahí es donde estamos acostumbrados a hacer las cosas. Voy ahora a este marco. También hay una porción que dice poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poner las cosas, la mirada, y poner nuestro corazón allá arriba. Marquito, iba a hacer un comentario.
También muchas veces son vestigios de idolatría que nos quedan como creyentes. A veces debemos, pues, darnos de cuenta, reconocer eso y pedir a Dios que nos encamine. Porque cuando estábamos en el mundo, pues nosotros íbamos tras todas estas cosas. Y hasta cierto punto nuestro enfoque era alcanzar, tener más y más y más, y hacer todo lo que satisfacía la carne. Pero ahora en Cristo, que somos hechos nueva criatura, pues todas las cosas son hechas nuevas, y en el proceso de la santificación pues tenemos que ir despojando de todas esas cosas pues que no son obstáculos para andar santamente.
Amén. Si quieren anotarlo por ahí, esa referencia que les dije de poner la mira en las cosas de arriba está en Colosenses 3, capítulo 2. Capítulo 3, Colosenses 3, versículo 2. Pero me gusta mucho como dicen esa porción completa, porque dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Gloria a Dios. Quería hacer una pregunta más que no la puse aquí, pero se me ocurre en este momento. ¿Cuán cierto es que muchas personas entran al cristianismo por las razones correctas y después se quedan en el cristianismo por las razones incorrectas? Muchas personas que entran porque el Espíritu Santo los tocó y los convenció de que eran pecadores y de que Él los iba a ayudar y que los iba a transformar, como dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero al caminar, se encuentran con muchas piedras de tropiezo, con muchos falsos profetas y falsos maestros que los hacen pensar que al tú ser cristiano, tu vida va a ser color de rosa. Que tú puedes declararlo y Dios lo va a hacer. Que tú puedes esperar que te ocurran cosas buenas y tener muchas riquezas porque tú eres hijo del rey. Porque ¿cómo el hijo del rey no va a ser un príncipe? ¿Y qué príncipe tú has visto que sea pobre? ¿Me sigue lo que estoy diciendo? Por lo tanto, quizás las personas estaban siguiendo a Jesús, poniendo ese paralelo a nuestras vidas, siguiendo a Jesús por las razones correctas, ¿verdad? Estaban siguiéndolo porque estaba haciendo milagros y señales y querían ir a ver qué era eso. Oye, este es el profeta del que se había hablado, este es el profeta que vendría, el que iba a traer el reino de Dios a la tierra, que iba a continuar el linaje de David y ese reinado. Pero después, cuando Dios les dio comida, vieron las razones incorrectas y por eso Jesús les dice, de cierto digo que no me buscas por las señales y los milagros, sino porque comiste pan y os saciaste. ¿Cuántas veces no nos pasa eso a nosotros quizás? O a muchas personas que conocemos, que es triste, hermano. Pero Jesús advirtió, Él dijo que el que haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, mejor le sería que, dice que se amajaran al cuello una piedra de molino, una piedra que pesa mil y pico de libras. Se usaba. Imagínate cuánto pesaba, que tú la ponías así, encima de otra piedra, y ponía el trigo, o sea, el grano, y lo molía, lo hacía harina. Imagínese cuán pesado era eso. Jesús le dijo, al que me haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, que dé mal testimonio, y lo descarrile, mejor le sería que se amarre esa piedra que pesa toneladas y la tire al fondo del mar. No creo que nadie pueda salir de eso. Así de serio es, hermano. Así de serio es. Vamos a pasar a la segunda porción. Se encuentra en Juan 6:35, un solo versículo. Me gustaría que algún voluntario la leyera. Amber. Juan 6, versículo 35.
Juan 6:35 dice: Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Amén. Muchas gracias. Yo soy el pan de vida. Antes de explicar un poquito de ese yo soy, que es bien famoso también en la Biblia, me gustaría que vieran el contexto, los versículos que no leímos, entre el 27 y el 35. En esa porción, si usted se fija, cuando Jesús le dice esto de que Él era el que Dios había enviado, que Dios había señalado para que le diera esa comida eterna, ¿okay? Ellos le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Si usted se fija, los judíos, como los presenta la Biblia, hacían mucho esas preguntas. Nicodemo le pregunta al Señor que qué tenía que hacer para ir para el cielo. El joven rico le pregunta al Señor que qué tenía que hacer para ir para el cielo. Y ahora ellos escuchan que Jesús dice esto y les dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, ya que tú has sido enviado como el señalado para darnos esta comida que va más allá de la física? Y Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Él acaba de decir que Él era el que había sido enviado por Dios, y Él le acaba de decir ahora que lo que Dios quería para cumplir su obra, para cumplir su ley, la voluntad de Dios, era creer en Jesucristo. Y algunas personas dicen que Jesucristo no decía que era Dios. La obra que Dios quiere es que tú creas en mí, decía, en palabra puertorriqueña. Y ellos le preguntan en el versículo 30, entonces, muéstranos una señal para que veamos y creamos en ti. ¿Qué obra tú haces? Yo a veces me pregunto si estas personas tenían amnesia. Estaban siguiendo a Jesús por las señales, los milagros. Jesús le acababa de multiplicar 5 panes de cebada y 2 pececillos para que todos los 5,000 y toda la familia comiera. Y ellos le preguntan ahora que qué señal les daba de que Él era el Hijo de Dios. Pero no tenemos que ir muy lejos, mi hermano. No hay que ir a la Biblia, a Judea, a ver a ellos. Miremos nosotros mismos. A veces tenemos amnesia. A veces decimos, ¿cómo Dios va a poder hacer una obra tan grande en mi vida? ¿O cómo Dios va a poder salvar a aquel hombre? A ese títere, a esa persona que está por ahí viviendo la vida loca. Y nos da amnesia. ¿Cómo yo puedo creer eso de Dios? Dios te salvó a ti, hermano. Para muchas personas tú eras insalvable también. Pues le preguntan eso, ¿qué señal haces tú que nosotros podamos ver para creerte? Y le dicen a Él, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Eso era una obra grande. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Esa porción es refiriéndose al Salmo que yo les dije ahorita, en el Salmo 72, creo que era, o 74, no recuerdo ahora mismo. 78, te digo ahora. Le digo ya mismo. Pero refiriéndose a esa porción, le dicen, ellos comieron del maná, ¿qué tú vas a hacer entonces por nosotros? Salmo 78. Y dice, Jesús les dice, en el versículo 32, de cierto os digo, otra vez, verily, verily, I say unto you, no os dio Moisés el pan del cielo. No fue Moisés, ellos pensaban que la señal la había dado Moisés. Moisés no fue el que hizo que el pan cayera, sino ¿quién? Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El pan que ocurrió en los tiempos de Moisés no era el pan verdadero. El pan que ocurrió allí era perecedero. Decía, de hecho, que ellos tenían que recoger lo que se iban a comer ese día. Y personas lo guardaban. Después que Dios le dijo, no te vas a comer, no vas a recoger más de lo que necesitas. Lo guardaban y cuando se levantaban, ¿qué tenía? Gusanos. Estaba podrido. Ese pan era el que había enviado en los tiempos de Moisés. Pero dice aquí, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese es el verdadero pan de Dios. No es el hermanito que tú dices que es un canto de pan, no es ese tampoco. Dice, ellos maravillados, Señor, danos siempre este pan. Versículo 34. Y ahí empieza eso. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. ¿Qué debo hacer para hacer la obra de Dios? Creer en mí. ¿Cuál es la señal? Le mandaron pan en los tiempos de Moisés. Ah, pero ese pan no era el pan de Dios. El pan de Dios soy yo. El pan que da vida, dice aquí. El que a mí viene, dice ahí, nunca tendrá hambre. Gloria a Dios. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Si usted lee este capítulo completo, usted va a ver cómo se dice eso, la tensión va incrementando a medida que van pasando los versículos. De ellos siguiéndolo bien con texto, hasta que todos se fueron y dejaron de seguirle. Al punto que Jesucristo mismo le dice a sus discípulos, a los 12, ¿y ustedes también se van a ir? Va subiendo la tensión. Usted debe leerlo cuando tenga la oportunidad, si no lo ha hecho, leer el capítulo completo. Y usted va viendo esas contestaciones que va dando Jesús. Yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Como dijimos al principio, ¿qué comida es esa que usted se va a comer? Que te la comes una vez y no te va a dar más hambre. Eso no existe. Evidentemente, de la forma que está diseñado nuestro cuerpo, nosotros comemos, defecamos, comemos, defecamos, comemos, y estamos continuamente ingiriendo alimentos para mantenernos vivos, ¿verdad? Pero evidentemente, del alimento y de la vida que está hablando aquí, no pueden ser físicos, ¿verdad? Eso lo entendemos. Por lo tanto, Jesucristo está hablando de algo más. Está hablando de algo más allá que algo físico. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pregunta aquí. ¿En algún momento usted sintió hambre o sed espiritual? Yo le confieso, hay momentos en mi vida en los que uno está más pendiente a las cosas de la tierra que a las cosas de Dios. Que como, yo sé que a muchas personas no les gusta esa expresión, pero es lo que uno siente a veces en un momento que está frío en los caminos de Dios, que dice que necesitas recargar tus baterías. ¿Lo has escuchado? Hay personas que cogen eso a relajo. Personas que van y dicen, ay, yo vine, como había una vez que estaba papi haciendo una célula en casa, nos reuníamos, y había un vecino que decía, ay, sí, yo vengo aquí para recargar las baterías. No voy a la iglesia, no hago nada, pero vengo aquí pues para recargar las baterías. Porque las personas tienen, como dijimos al principio, una necesidad de contentamiento. Están buscando en el mundo y no lo encuentran. Buscando la felicidad, buscando esa llenura por dentro, sentirse bien, sentirse completo. Y no la encuentran. Utilizando esa expresión, buscan recargar sus baterías. Y la Biblia lo dice de otra manera más fina. Dice, estad llenos o sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu. Dice que no te embriagues con el vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. En vez de estar buscando por ahí en el mundo esas cosas que en exceso te van a hacer daño, busca aquel que nunca va a estar en exceso. Tú no puedes tener demasiado de Dios, hermano. Tú no puedes tener demasiado de Dios. Porque dice la Biblia que de su plenitud tomamos y gracia sobre gracia. Una bendición encima de la otra. ¿Algún momento que usted quiera compartir, algún momento en su vida que usted sintió hambre o sed espiritual y Dios lo satisfizo? Se dice, ¿verdad? Ah, lo dije bien. Es domingo, hay que decir las cosas bien. Dios lo satisfizo. Maestro Pablo.
Bueno, yo recuerdo cuando yo era muchacho y hasta que llegué a los 57 años, que, bueno, nos instruyeron que teníamos que ir a la iglesia universal, ¿verdad?, católica, y siempre que iba, salí, cuando salía, salía igual, no, porque ahí lo que se hablaba mucho era de María, de los santos de San José, de las cosas que tenían ahí, y nunca yo decía... ¿existirá verdaderamente Dios? Porque esta gente hablan y lo menos que hablan es de Jesucristo. Uh-huh. Y así estuve yo hasta los 57 años que el Señor me consiguió y empecé a servirle al Señor y empecé a aprender las cosas del Señor y dije, bueno, ya esa hambre espiritual que tenía, la sigo teniendo porque yo sigo siempre leyendo y instruyendo, ¿verdad? Pero que ya ya yo sé, ¿verdad?, que esa hambre espiritual ha ido disminuyendo porque ¿cómo se llama? Conozco la verdad ahora y sé que Jesucristo es todo en la vida.
Amén. Quiero hacer una aclaración porque sé que ahora que lo pienso puede crear un poquito de confusión. Jesús dijo que el que comiere de mí o de este pan no tendrá hambre jamás, ¿verdad? Ahora, cuando utilizo eso de hambre o sed espiritual, pues nosotros también como puertorriqueños decimos que yo tengo hambre tengo mucha hambre de la Biblia y quiero estar leyendo todo el tiempo, tengo hambre de Dios, tengo sed de las cosas de Dios. Pero a lo que nos referimos cuando Jesús dijo que no tendrá hambre ni sed jamás, tienes que pensar en un sentido fundamental. Tú comes para mantenerte vivo, ¿ok? Tú comes para mantenerte vivo. Cuando Jesús nos da de su pan, ya con una vez que tú comas ese pan, tú vas a permanecer vivo eternamente. Vamos a ver eso ya mismo más elaborado, porque de eso se trata la próxima porción. Pero cuando yo pregunto aquí, ¿cuándo usted sintió hambre o sed espiritual? Me refiero tanto a ese momento inicial en el que usted decidió venir a Cristo Jesús, o momentos en su vida en los que usted dice, oye, yo soy cristiano, pero yo como que me estoy encontrando, buscándole sentido a la vida, cuando ya el sentido lo tengo en Cristo Jesús. Y yo sé que nosotros como cristianos, en algún momento, yo lo he pasado, en algunos momentos yo sé que yo creí en Cristo Jesús sinceramente en el primer momento. Pero hay veces en la vida que uno dice, ¿por qué yo ando por ahí buscándole sentido a mi vida si el sentido lo tengo en Cristo Jesús? ¿Okay? Quería hacer esa aclaración porque no quiero que se sienta como que estamos contradiciendo lo que dijo Jesús. Jesús dijo que no va a sentir hambre ni va a sentirse jamás, porque Él está supliendo lo que tú necesitas para la eternidad. Desde el momento en el que te lo dio, nadie te lo quita. Y eso lo podemos hacer en otro estudio, en otro momento, pero lo que Dios te dio, nadie te lo quita. El pan que Dios te dio, te va a mantener la barriga llena hasta siempre. Nunca te vas a morir de hambre. Amén. Pero hay momentos, y quería, con esta pregunta yo lo que quería mostrar era que hay momentos en nuestra vida, y por eso es para considerar, en los que nosotros, aún siendo cristianos, aún teniendo la solución de todos nuestros problemas existenciales, seguimos buscando. We stay in the pursuit of happiness. Seguimos. ¿Cómo se dice pursuit of happiness en español? La búsqueda de la felicidad. Seguimos en la búsqueda de la felicidad. Pero es para considerar, ¿está bien? Y ahora la última porción, que es la porción que quiero enfocar bien, se encuentra en los versículos 36 al 40, esos cinco versículos. Me gustaría que algún otro voluntario fuera tan amable y lo leyera. Abuela Úrsula.
Más os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
Amén. Gloria a Dios. Versículo que no leímos, bueno, sí, lo estamos leyendo al principio, pero este versículo es bien importante. El versículo 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y en este versículo hay mucha teología implícita. Y quizás no vamos a tomar mucho tiempo del estudio para explicarlo, pero si tiene más dudas y quiere saber más de eso, nos puede contestar después. Pero aunque me habéis visto, no creéis. Evidentemente los judíos en ese tiempo, dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso se encuentra, creo que en este mismo libro, capítulo 1, versículo 12, si no recuerdo mal, vamos a verificarlo. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Evidentemente había un plan en el hecho de que cuando vino Cristo Jesús, los judíos lo veían, veían las señales, veían los prodigios, veían todo y no creyeron en Él. Dice, de hecho, en el Antiguo Testamento que Dios había vendado los ojos. Esto se escucha bien duro ahora, ¿verdad? En los tiempos finales, en los tiempos del futuro, Dios iba a vendar el ojo. Y eso es lo que está diciendo Jesús ahora mismo. No importa todo esto que yo estoy haciendo, te digo como quiera, que aunque me habéis visto, no creéis. Y usted se ha preguntado eso a veces, ¿verdad? Si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesús, con todas esas cosas, y uno cuestiona a veces, yo no quiero hablar por usted, pero uno cuestiona a veces y uno dice, si yo soy sincero conmigo, probablemente hubiese sido igual que los otros. Probablemente hubiese estado yo allí tirándole piedras a Jesús. Quizá hubiese estado yo, hubiese sido uno de los que le habló la barba. Si uno es sincero con uno mismo. Quizá usted no, quizá usted esté sincero con usted mismo. Y usted hubiese dicho, quizá yo le hubiese tomado el manto. Cada persona es diferente. Pero las personas en ese tiempo, por alguna razón, estaban esperando algo de Jesús que no era lo que Dios le había prometido. Ellos esperaban un rey, esperaban un líder político. Y como que se decepcionaron de Jesús, por decirlo así. Suena feo, pero eso es lo que pasó con aquellas personas. Estaban viendo las cosas de Jesús y no creían. Pero Él dice, y aquí siéntase usted aludido. Él dice, todo lo que el Padre me da. Luego se iba a revelar que este todo lo que el Padre me da se refería a todas las personas, a todas las naciones, a los gentiles, inclusive, que somos nosotros. Gloria a Dios. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Gloria a Dios. Nosotros fuimos injertados en el olivo, ¿verdad? En el nuevo. En el que está fuerte. Nosotros somos los pámpanos en la vid de Cristo Jesús. Dios nos recibe y Él no nos echa fuera. Dice que Él descendió del cielo como ese maná, ese pan del cielo, para hacer la voluntad de Dios. No para lo que Él quería. De hecho, cuando usted mira Filipenses 2, que yo creo que yo en todas las predicaciones lo digo, Filipenses 2, que habla de la obra de Jesús, de cómo Él se humilló a sí mismo y Dios lo exaltó, dice que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios le dijo, tú tienes que ir al mundo a morir por ello, a ser el chivo expiatorio, a ser el cordero que va a propiciar por sus pecados. Y Él no dijo, ah, yo soy igual que tú, o yo soy tú, o como quiera que usted lo quiera visualizar, que no vamos a entenderlo nunca. ¿Por qué tengo que yo bajar a aquellas personas insignificantes para salvarlos? Sino que Él dijo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y vienen muchas escenas a mi mente cuando leo ese versículo. Viene el momento en el que Satanás lo tienta y le dice, tírate del pináculo del templo, que no dice la Biblia que Dios va a mandar ángeles. y te van a confortar. Y él dice, al Señor tu Dios no tentarás, dice. Y le sigue diciendo cosas de la Biblia. Y ese momento en el que él estaba siendo arrestado por los romanos y lo fueron a llevar allá a la cruz, en cualquier momento él pudo haber dicho, Dios, ya, basta. De hecho, cuando él oró en Getsemaní, le dice, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. En cualquier momento él pudo haber pedido al Señor que enviara legiones de ángeles de los cielos, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque él no descendió del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad de Dios que lo envió. Y te preguntas, ¿cuál es la voluntad? Pues él como maestro se la explica. Y está la voluntad del Padre, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y ahí está el día postrero del que hablamos ahorita. Ese momento en el que va a llegar un juicio para las naciones. Jesucristo lo menciona mucho en sus parábolas y en todo. Dice que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, dice. Y el que no diere fruto será cortado y echado, ¿en dónde? En el fuego. Y esta porción es la que muchas personas en diferentes denominaciones del cristianismo confunden y piensan que como cristiano Dios te puede mandar para el fuego si no da fruto. Este tema es un poquito delicado, pero ¿cómo Jesús te va a mandar al fuego cuando Él dice que todo lo que el Padre le diere, Él no lo echa fuera? Todo lo que el Padre le diere, él lo echa fuera. De hecho, Él dice que yo soy el buen pastor, mi vida doy por mi oveja. ¿Y todas las ovejas son buenas? Hay ovejas que se portan mal y se desaparecen de rebaño. ¿Y qué es lo que hace el pastor? La busca con amor y le parte las patas. Y de aquí no te mueve. El cristiano va a pecar, hermano. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, somos carne. Pablo habla de eso en sus cartas, de la dualidad. Dice que somos pecadores. De hecho, Pablo mismo dice que Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo, el apóstol Pablo, hermano, dice eso. ¿Cómo vamos a decir nosotros entonces que como el hacha está puesta a la raíz de los árboles, si nos portamos mal, Dios nos va a desalvar y nos va a botar al infierno? Todos los hombres nacen con unas expectativas de parte de Dios. Y el fruto que tú vas a dar se llama el fruto de arrepentimiento, hermano. El fruto de arrepentimiento, de creer en Cristo Jesús, eso es lo que Él quiere. ¿Cómo yo puedo obrar correctamente? Dice aquí, le preguntaron los judíos. Y Él dice, creyendo en mí. Ese es el fruto que Dios quiere, hermano. El fruto que Dios quiere de ti es que tú creas en Él. Hermanito Marco, usted iba a hacer un comentario.
Sí, que en ese verso de que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y pues, lanzado al fuego, está refiriéndose en aquella instancia, se refería a aquellos fariseos y a aquel pueblo que los rechazó. Y pues en este tiempo viene refiriéndose a aquellos apóstatas que pensaban que creían, pero su fe no era genuina. Por eso en otros versos, ya en creo que en Mateo 7, 15 a 23, que al finalizando el 23 le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y versos antes decía, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, mas en cambio pues serán lanzados al fuego.
¿Esto se escucha? Sí, muchas gracias. Sí mismo es. Y hay otras porciones también, ¿verdad?, que dice que los campos están allí preparados y que Dios va a enviar a su ángel y va a separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? Y que al final va a separar los cabritos de las ovejas. Dios va a separar todo. Y Dios se va a encargar en el tiempo postero, como dice aquí. Aquí está. En el día postrero, Dios nos va a resucitar a todos nosotros. Y nosotros vimos eso cuando estuvimos estudiando los martes de Tesalonicenses, ¿recuerda? Que decía que al tiempo final, la trompeta, que vendrá Dios con voz de ángel, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y descenderá, y los que murieron en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos recibidos, arrebatados con ellos juntamente en las nubes. ¿Recuerda esa porción? Pues en el tiempo postrero, ese día del juicio, Dios nos va a resucitar. ¿Para condenación? No. ¿Para pagarnos por el mal que hicimos? De hecho, la Biblia dice que hay personas cristianas escuche bien, que hay personas cristianas que serán salvas así como por fuego, dice. Imagínate si las obras no tienen un rol determinante de si te salvas o no te salvas. Ahora, ¿por qué digo que esto es un tema delicado? Porque muchas personas lo critican y yo entiendo el punto de vista. Muchas personas critican a los susodichos cristianos que le han dado un mal nombre a los salvos siempre salvos. Le han dado un mal nombre porque utilizan esto como un cheque en blanco, como una carta de libertinaje. Y van por ahí y dicen que son cristianos, como está diciendo Marcos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, bla, 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 bla. Apartados de mí, nunca os conocí, al fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes, ¿verdad? Váyanse para allá, yo nunca los conocí. Ustedes dicen que me conocían, usaban mi nombre, pero yo no los conocí a ustedes. ¿Y cómo tú conoces a Cristo y Cristo te conoce a ti? Cuando tú crees en Cristo Jesús. Y la voluntad de Dios es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y le resucite en el día postrero. Gloria a Dios. Esto me recuerda a mí cuando dice que ve al Hijo. Me recuerda aquella porción cuando estaban los israelitas en el desierto. A usar esa palabra nueva que me inventé. Vagabundeando en el desierto. Y dice que Dios los castigó y les envió una áspide. Una serpiente venenosa. Y estaban muriendo las personas por montones. Y Dios le dice a Moisés que... ¿Cómo se dice? Erigir, erija, ¿viste? Yo sabía que la mire me iba a ayudar. Que erigiera una vara con en cobre, ¿verdad? O en bronce, no recuerdo qué era, creo que era bronce. Con una serpiente, o esa áspide, y que todo el que mirara eso iba a ser curado del veneno que tenía. Y pues tratando de ser poético y tratando de ser simbólico, pues en los tiempos presentes es lo mismo, hermano. Decimos que Satanás es ¿qué? La serpiente antigua, ¿verdad? Y él ha picado a todo el mundo, vamos a ponerlos poéticos, ha picado a todo el mundo con el veneno del pecado. ¿O no es cierto? Nos picó con el veneno del pecado y todo el mundo está muriendo. Todo el mundo está muriendo por causa de los efectos del pecado. Pero aquí dice que todo el que ve al Hijo, que fue erigido también en la cruz y muerto por nuestros pecados, todo el que mire a Cristo Jesús, ¿será qué? Tendrá vida eterna y nos resucitará en el día postrero. Muchos de nosotros eventualmente moriremos por causa del pecado, físicamente. Pero qué lindo que todo el que miró a Cristo Jesús, el pecado no tiene efecto en su alma. Gloria a Dios. El pecado tendrá efecto en su cuerpo, que Dios quiso que nosotros fuéramos eternos. Pero Dios escondió ese árbol después cuando el hombre pecó. Dijo, déjame sacar el árbol de la vida eterna. ¿Para qué? Para que no vaya a ser que tomen de él y se echa bodo. Imagínate el hombre con vida eterna pecando por ahí. Estaría esto imposible. Pero lo guardó para ponerlo después en la Nueva Jerusalén. Yo no sé si usted recuerda esa porción en el Apocalipsis, que dice que está el árbol de la vida, que cruza así, las raíces cruzan el río. Dice que las hojas de ese árbol eran para la sanidad de las naciones. Todo el tiempo vamos a estar sanos, hermanos. Vamos a vivir para siempre. Eso es lo que dice la Biblia. Yo lo creo, hermano. Cuando tengamos ese cuerpo nuevo, mira, me pongo sentimental. Ese cuerpo nuevo que Dios nos va a dar, perdónenme. No sé por qué cuando pienso en el Apocalipsis me da como que emociones. Y en vivo por el colmo. Pues. Lo traje, gracias. Pues volviendo al tema, en esos tiempos, hermano, nosotros vamos a ser resucitados. Y Dios nos va a dar vida eterna. Eternamente vamos a estar viviendo con Cristo Jesús. Déjame dejar que ustedes hablen un ratito para considerar qué nos dicen estos versículos acerca de la vida eterna. ¿Alguno de ustedes aquí quisiera comentar? Esto que acabamos de leer, ¿qué nos dice acerca de la vida eterna? ¿Usted se la gana? No se la gana. ¿Quién se la da? ¿Y por qué Cristo se la da? Porque, y fíjate lo que dice ahí en clave, todo el que el Padre me da, no es todo el que a mí viene por su cuenta, todo el que el Padre me da. O sea, esto implica que el Señor te toca a través del Espíritu Santo y te lleva a los pies de Cristo. Amén. Dice la Biblia que nosotros no amamos a Dios si Él no nos amó a nosotros primero. Amén. ¿Qué más nos dice de la vida eterna? ¿Algún otro comentario? Solamente a través de Jesucristo. Amén. Después, de hecho, hay una porción 14:6, ¿verdad? Juan 14:6, que dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En este mismo libro lo dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Y qué dice de la vida eterna? Que es eterna, ¿verdad? Que es para siempre. Que aunque te muera físicamente, Dios te va a resucitar y te va a enviar con Cristo Jesús allá en el cielo todo el tiempo, por la eternidad. ¿Y qué dice la vida eterna? ¿Que se pierde? Esa es bien importante que la sepamos. Porque hay muchas personas que te van a preguntar y van a querer contender contigo. La Biblia dice en Pedro. Es más, vamos a leerlo aquí. Dice aquí en Pedro. No estoy texteando, estoy buscando en la Biblia. Dice. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. ¿Están allí? Es más, vamos a leerlo desde el 14. Dice, más, primera de Pedro 3, 14 y 15. Más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por el temor de ellos, ni os conturbéis, ¿ok? Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si te van a buscar contender contigo respecto a si tu salvación es eterna o si se pierde o si con mansedumbre y reverencia, se supone que usted sepa toda esta información. Hermanito Marco.
Sí, que esos versos y lo que estamos hablando me trajo coalición a una persona que yo estaba aplicando estos asuntos de la vida eterna. Y me bojó y me dijo, te voy a quedar porque tú tienes doctrinas calvinistas, y un pastor de aquí de Aguadilla. Y yo dije, pues amén. Resulta que ese mismo pastor, que se llama Omar Lugo, tiene una iglesia en Aguadilla, recientemente habló en la radio que los que estuvieran viendo juegos de béisbol se iban a quedar sin la trompeta sonada porque están disque gozándose con el mundo. O sea, añadiéndole obras a la salvación. No acaba de entender el mensaje, siempre quieren contradecir a Dios. Y por eso predican todas esas altas de disparate y herejía. Y pues, y lo triste del caso es que si se fueren equivocados más que él, pero es que está turbando a miles en el camino.
Sí, amén, amén.
Que es peligroso predicar pues esos disparates que predican ellos.
Yo una vez estaba hablando con Antonio, te doy el micrófono ahora. Una vez estaba hablando con Antonio, el cuñado mío, y él es pentecostal. Y una vez estábamos discutiendo ese tema y me estaba hablando de cómo él lo pensaba y pues específicamente dándole el grano diciendo eso, que muchas personas que dicen que son salvos siempre salvos lo dan como si fuera libertinaje. Y llegamos a la conclusión, y yo como que concluí de esa conversación que tuvimos, que tú debes tener seguridad de salvación, pero vivir como si la perdieras. Eso fue, no es que la vas a perder, pero en hebreo se habla bien claro, el autor, sea Pablo, sea quien lo haya escrito, dice que hay que tener, ¿cómo que dice esa porción? Cuidar de nuestra salvación con temor y temblor. Eso es lo que dice. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. O sea que algo serio. Ser salvo es algo serio. Y hay que cumplir la misión que Dios quiere. Pero no la vamos a perder. Pero como una regla, uno vivir con fruto de arrepentimiento todo el tiempo. Y cuando te preguntan, pues entonces, ¿para qué tú vas a hacer buena obra? Por agradecimiento, porque es lo correcto, porque Dios te salvó. Hermanito Geraldo, ¿te iba a decir algo, Geraldo?
Sí, estaba pensando que si la salvación se perdiera, el único que podía ser salvo era el ladrón que lo crucificaron junto con Cristo. Ese fue el único que se arrepintió, no tuvo oportunidad de hacer nada.
No tuvo hacer la oportunidad de pecar. Cierto, cierto. Titi Lori. Titi Lori y después la marcha.
Sí, hablando de ese tema, hay un versículo bien importante que nos ayuda mucho con esto, de la salvación es Hebreos 5, versículo 9, que dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Amén. Para todos los que le obedecen. Bien. Amén. Clave también que es para los que obedecen. No es como tú decías, que no es que alguien dice que soy salvo y por ahí anda haciendo. Exacto. Lo que le da la gana. Por eso es que causa mucha confusión en las personas, porque dicen, ¿cómo va a ser eterna la salvación si yo veo tantos cristianos haciendo cosas que no están bien? Pero hay que ver si verdaderamente esas personas son cristianas y son salvas realmente, ¿verdad? Porque el cristiano no se va a gozar nunca en el pecado.
Gloria a Dios. Y Cristo no va a ser crucificado otra vez más por nadie, ¿verdad? No hace sentido. Hermanita Marcia.
Que yo creo que Antonio y tú llegaron a la conclusión que, o sea, en palabras sencillas, en Ajoy Habichuela, la explicación que mucha gente quería llegar y no entendía. Pues porque tú dices, Antonio es pentecostal, güey, se enseña de una forma, pero no se sabía explicar el por qué. Que no es que, exacto, que no es que la salvación se pierde, sino pero que tú tienes que vivir tu vida como si la perdieras. Porque no puedes comportarte, no debes comportarte como el mundo se comporta. Vale. Ahí es donde entra ese detalle y el detalle del cheque en blanco. Ajá. Lo que yo le explicaba muchas veces a... Y quiero que me entiendan bien, no estoy tirando nada, que muchas veces las iglesias que supuestamente eran calientes han permitido un montón de cosas, y las iglesias supuestamente frías, bautistas, metodistas, están cuidándose más, están más a la pendiente a lo que enseñan, a quién se pone el altar, qué se permite, qué no se permite, como que perdieron ese norte. Sin embargo, Antonio y tú llegaron a lo que siempre se ha querido decir y no se entiende. Uh-huh. Que no es que la vas a perder, sino que tienes que vivir, pero sí, debes de vivir como si se perdiera. No puedes permitir todo. Uh-huh. No puedes hacerlo todo. Uh-huh. Porque al hacerlo todo, entonces pues, te vas por la libre. Uh-huh. Y así se puede vivir.
Gracias, Marcia. Papi, ¿te iba a decir algo de
mí? Sí, este varón de quien estamos hablando... quien yo puedo dar fe que es un varón de integridad, mi otro hijo. Habíamos tenido esta conversación un tiempo y él se fue con una gran preocupación. Y parte de la preocupación era, pues, que Ivonne ha sido criada en el Evangelio y ella está clara respecto a lo que nosotros hemos creído. Y ambos me decían, por su parte, respecto a la crianza de los hijos cuando el Señor se los entregue, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Lo importante es apegarse a la palabra, y la palabra es clara respecto a lo que es la salvación. Ahora, más importante respecto a lo que sucede después de la salvación es llegar a la salvación primero. Pero es necesario, pues, ver la palabra y acercarnos a ella en total mansedumbre, pues, a añadir algo que no es parte de lo que estamos conversando. En esa búsqueda, el papá de él es pastor pentecostal, por supuesto, y él le hizo la pregunta, y el papá, la contestación que le dio fue: la salvación es por gracia. Independientemente de lo que las personas pudieran interpretar más allá, ciertamente la palabra es clara respecto a lo que sucede después que nosotros nos salvamos. Lo más importante que nosotros debemos saber es que no hay forma de que nosotros podamos ganarnos la salvación por nuestra propia cuenta, y esa misma gracia que utiliza el Señor para que nosotros podamos ser salvos es la que los ilumina para que nosotros podamos entender realmente cómo el Señor nos conserva o nos preserva hasta ese gran día del cual hemos estado hablando hasta ahora.
Amén, amén. Gloria a Dios. Pues, tomando todo esto que hemos estudiado, al tema principal, el tema que estamos estudiando es las personas que buscan el contentamiento, ¿verdad? Nuestra necesidad de contentamiento. ¿Qué mayor felicidad que saber que después que tú crees en Cristo Jesús, you're set for life? Después que tú crees en Cristo Jesús, tú estás hecho. Vas para el cielo y vas a poder vivir una vida reflejando ese fruto del Espíritu. Estábamos en uno de los devocionales de los sábados en casa, hablando del fruto del Espíritu y cómo todas esas cosas son causada específicamente por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El tipo de paciencia, el tipo de templanza, mencionando todo eso, ¿cómo lo causa el Espíritu en nuestras vidas? Y qué lindo cuando sabemos que al creer en Cristo Jesús alcanzamos la verdadera felicidad. ¿Y cómo podemos tener gozo, que es una vertiente del fruto del Espíritu? ¿Cómo podemos tener gozo aún en medio de la adversidad? Estad siempre gozosos, dice la Biblia también. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con oración de gracias. Delante de Dios todo. Y aunque no estés contento, estás gozoso. Aunque no estés con alegría, porque estás pasando un momento difícil, estás gozoso. ¿Por qué? Porque alcanzaste ese gozo que es más importante que todo lo que te esté pasando. Esa mirada la tienes puesta en Jesucristo y puedes llegar a esa verdadera felicidad. Vamos a tres aplicaciones para ir resumiendo, ya que el tiempo ha avanzado. Tres puntitos. Tienes que buscar algo en tu vida. Esto es algo que usted se lo va a llevar para asignación, su mente. Va a llevar, buscar algo en su vida que es temporal, que usted está haciendo porque lo ayuda a ser más feliz. ¿Ok? Que si buscar riquezas, que si ver novelas, que si ver series, ver mucha película, ver jugar juegos de video. Va a buscar esas cosas, o aún cosas que te dan seguridad, como el trabajo, relaciones personales, y ponga esas cosas en las manos de Dios. Yo no estoy diciendo a usted que no vea series, yo no estoy diciendo a usted que no juegue videojuegos, pero ponga eso en las manos de Dios y verifique si usted está haciéndolo de una manera sana o si está haciéndolo porque tiene un vacío en su vida. ¿Okay? Y trata de que Dios llene ese vacío, porque dice en Mateo 6.33, cuando le preguntaron, válgame, pero ¿y qué vamos a comer? Él decía, algunas personas se preguntan, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Le decía, ni los lirios del campo como se visten, ni Salomón se vistió como uno de ellos. Y esa flor sale y al día se cae. Y ni los pajaritos por ahí del cielo están volando por ahí, ay, ¿qué me voy a comer mañana? Porque el Señor le provee lo que van a comer. Dice, antes bien, Mateo 6.33 dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces uno tiene deuda y está pensando, ay, ¿qué vamos a hacer? Y tienes todas esas preocupaciones. Busca primero las cosas de Dios y Dios va a poner todas las cosas en su sitio. De gracias. No puse de gracias, puse con acento, porque es domingo. De gracias. ¿Okay? Esta semana busque cómo dar gracias en algo, hermano. A otra persona específicamente. De gracias por la comida que le prepararon. De gracias a mami por mantener la casa limpia. De gracias a sus hijos porque hicieron los proyectos y no lo tuve que hacer tú. Denle gracias a su esposa, de gracias a su esposo. De gracias a alguien, hermano, y eso te va a sentir también. Darte cuenta a ti de lo que dice la Biblia, no tengas mayor concepto de ti mismo del que debes tener. Considera a los demás como superiores a ti mismo y vas a sentir mayor felicidad de esa manera. Eso es cierto, hermano. Eso yo lo he experimentado. Y de nuevo con acento a otros, del verbo dar. Esto es un reto que yo le lanzo a ustedes. Ofrézcase como voluntario para el Ministerio de Evangelización de la Congregación. Cuando vayamos a salir algún sábado, algún día que vayamos a salir, ofrézcase de voluntario y usted va a ver la bendición de usted salir por las calles y predicar esto mismo que usted aprendió hoy, de que Jesús es el pan de vida. Y la gente te va a hacer las mismas preguntas que le hicieron los judíos. Ay, ¿cómo yo sé que él resucitó y eso? Eso no está evidenciado científicamente. Ay, ¿qué señal tú me muestras de que tú eres hijo de Dios? Te van a hacer las mismas preguntas que le hicieron a Jesús. Y tú le vas a contestar lo mismo que Jesús le contestó. De cierto te digo que tú necesitas a Cristo Jesús. Porque en tu vida hay un profundo deseo y un vacío y una búsqueda de la felicidad y no la has encontrado, ¿verdad? Nadie te va a decir que sí, hermano. Nadie te va a decir que has encontrado la felicidad. Tú estás buscando la felicidad y por las noches te preguntas qué va a ser después que te mueras. ¿Es cierto o no es cierto? Vaya de personal a la gente, como Jesús lo hacía. Déjese de estar en esos rodeos que le hace la gente para distraerte. Vete directo, porque todo el mundo por la noche se pregunta qué me va a pasar a mí si me muero. Todo el mundo está buscando la felicidad. Vaya directo al grano. Y Jesucristo es ese pan del cielo que te va a quitar ese pensamiento de tu mente para siempre. Te va a dar seguridad de eterna salvación. Va a dormir tranquilo. Que no importa si viene mal repentino sobre ti, tú vas a estar con Cristo Jesús. Ese es el reto que yo le lanzo, hermano. Y para la próxima semana, el domingo que viene, vamos a estar en la sesión número 5, ya pasamos de en la sesión número 5, nuestra necesidad de dirección. Como el ser humano necesita siempre un líder, necesita una guía, alguien que le diga lo que tiene que hacer. Eso va a ser el 2 de abril y va a estar en Juan 8, en el mismo libro. Juan 8, 12 al 19. ¿Algún otro último comentario que alguien quisiera hacer, Marco, antes de cerrar la sesión?
Es que referente a esos versos de Juan 17:23, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quiero después dar testimonio a la congregación y pues, para que vean la fidelidad de Dios. Yo he visto esa palabra cumplirse en mi vida en una forma espectacular. Dios me ha bendecido aún más allá de lo que yo puedo comprender o entender, según dice la palabra. Porque una vez yo me convertí a Cristo, pues Dios puso unos anhelos en mi corazón, que yo quería volver a mi patria, que yo quería algún día tener una finca, quería algún día tener mi propia casita, cosas de no depender exclusivamente de nadie, sino de suplir mis propias necesidades, como dice la Escritura. Y aunque tardó, yo seguí firme, predicando, exhortando, hablando de Cristo a todo el mundo, al punto de que me quisieron hasta botar del trabajo que tenía afuera. Y, ¿sabes? Yo seguí con mis planes y los deseos de mi corazón, pero seguí perseverando, buscando a Cristo, predicando, hablándole a todo el mundo de Dios, sin parar. Y al tiempo, aunque muchas veces sí desesperé, sí sentí que caí, sí me sentí bien, bien desanimado en el proceso y a veces cuestionaba al Señor, seguía. Y Dios me cumplió las peticiones de mi corazón. Y hay otras peticiones que pues que todavía están ahí en veremos, pero yo estoy confiando en Cristo que a su debido tiempo Él lo hará.
Amén, amén.
Porque es promesa de Él. Y aunque uno desmaye y sienta flaquear, uno debe seguir la comisión de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo.
Amén, gloria.
Y de lo demás Dios se va a encargar.
Amén. Amén, así, bueno. ¿Alguien más? Bueno, cualquier queja, la dejan saber al pastor, papi, alguno de los otros líderes de la iglesia. Vamos a estar de pie para tener una palabra de oración, hermano. Le doy gracias porque han sido una buena audiencia. me han ayudado a que el estudio tuviera más participación. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias en esta mañana, Dios, porque yo sé que la promesa que tú nos diste de que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú. Yo la siento real en este momento, Dios mío. Yo sé que tú estás aquí entre nosotros por pensamientos que han venido en mi mente, inquietudes a través del estudio, por la participación de mis hermanos y por el gozo que tenemos aquí, Dios mío, de que un día, fin de semana, cuando pudiera estar la gente haciendo tantas cosas en la playa, con las amistades, estamos aquí. Esto nos llena de paz, nos llena de felicidad, Señor. Te damos gracias por la eterna salvación que tú escribiste para nosotros, Señor, porque tú eres autor de eterna salvación. Te damos gracias porque podemos vivir confiados en que no importa lo que pase, estamos en ti, Señor. Como pasó allá con Esteban, que lo apedrearon, y sé que él miraba así, arriba, y te vio a ti esperándolo a él cuando muriera, Señor. Te pedimos que así sea con nosotros todos los días, que tengamos nuestra mirada en ti, Señor, y que nuestros tesoros sean en los cielos, allá, a cuando muramos, tengamos nuestra recompensa contigo, Señor. Te pedimos que en la predicación te glorifiques también, Señor, que las personas que estén escuchando todo esto, no solamente en la congregación, en otras partes, tú los toques, Señor, y glorifícate, Señor, en las alabanzas que vamos a presentarte a ti ahora mismo. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.